Vamos a recibir a nuestros primeros invitados que nos han puesto la mesa perdida de artilugios que tendrán que ir explicando poco a poco, porque acostumbrados como estamos a la inmediatez y hasta la urgencia de la actualidad cinematográfica, solo nos detenemos a pensar en los clásicos cuando se celebra pues una efeméride o un nombre es noticia por cualquier causa. Pero hay personas que se ocupan de la historia del cine continuamente, en un trabajo difícil pero muy satisfactorio, suponemos. Les ocurre a Jesús María Aguirre y a Aitor Alberdi, que conforman el Proyector Sorment Aldea, que se dedica a la recuperación de películas antiguas y máquinas relacionadas con la proyección de cine.
Uno de los últimos descubrimientos es un lote de material relacionado con la legendaria película High Alive, rodada en 1940 en el Anchove, estrenada en el año 41 en Bilbao y desaparecía después, o al menos eso se pensaba. El descubrimiento de fotografías y otros elementos del rodaje ha llevado a pensar a Jesús Mari y a Aitor que pueden encontrar más material de High Alive. Hoy están aquí acompañándonos los componentes de Proyector Sorment Aldea.
Arratsaldeon, Jesús Mari, Aitor, ¿qué tal?
Ay, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio, que es de dónde nace vuestra afición y cuánto tiempo lleva en vosotros.
Pues bueno, como ves, también somos ahí dos personas de edades diferentes. Digamos que el proyecto Proyectos comienza hace 6 años. Empezó en Salinas de Lérice, en Gatzaga, Guipúzcoa, con un lote de películas que encontramos en un camarote. Y bueno, pues le dimos su tratamiento, lo llevamos a la filmoteca, lo digitalizamos y empezamos a trabajar un poco con ello. Nos conocemos Jesús Mari y yo, nos conocemos de otras cosas, y ahí entre sus proyectores, mis películas y sus proyectores, pues empezamos a funcionar y a rodar.
O sea que Jesús Mari es el de los proyectores.
O sea que aquí hay una especialización.
Sí, sí.
Se reparten los trabajos porque alguien tiene que hacer de técnico de la sala de máquinas de un barco y otros llevan puente. Pues aproximadamente ese es el binomio.
Vale,
¿no?
Entonces tú te ocupas de la sala de máquinas.
Yo me ocupo de la sala de máquinas, de poner los proyectores, de restaurarlos o de ponerlos en marcha. Y también de tratar con el cariño suficiente pues el material fílmico, que dicho sea de paso, un material analógico como este de muchos años, hay que andar con muchísimo cuidado con él para que quede en condiciones de uso.
Bueno, he visto que tenéis un catálogo con muchas máquinas, ¿no?
Sí, así es. Habrá una treintena de máquinas en Eibar preparadas, todas en funcionamiento.
¿Todas funcionan?
Todas funcionan, con imagen y sonido.
¡Ay, qué bueno! Oye, ¿dónde guardáis todo este material, Aitor?
Pues lo guardamos ahora mismo en 2 sitios, en Eibar y en Vergara. ¿Ah, principalmente sí? En un local propiedad de Jesús Mari. Pero bueno, lo hemos llenado tanto que me ha pedido que vaya sacando mis cosas de allí y las llevo a otro local que tenemos también en Vergara.
¿Pero vuestra idea qué es? ¿Crear una especie de pequeño museo para que estas cosas puedan estar? ¿O simplemente tenerlo ahí, tener esas máquinas que en un momento se puedan utilizar para proyectar cosas?
Bueno, el objetivo nuestro es principalmente recuperar o localizar principalmente las películas que creemos que están olvidadas y perdidas en toda Euskal Herria, en toda Euskadi. Entonces nos gustaría pues ir acercándonos a la mayoría de municipios posibles a través de una exposición que tenemos preparada con todo este montón de proyectores que tenemos, que es un poco lo que ofrecemos y es un poco un enganche para que la gente se pueda acercar, entablar comunicación con nosotros y hablar de esas hipotéticas películas que estuvieron ahí.
O sea que las cámaras son un gancho, los proyectores son un gancho para que la gente se acerque a vosotros para que os cuenten sus interioridades familiares sobre películas
material
que puedan tener.
Y nos vayan soltando el material.
Qué listos son estos.
A ver, no sé si conocéis a algún pescador que no eche cebo.
Yo creo que sí. Es muy buena.
En su día fuimos buscando películas por ahí y veíamos que la gente no nos daba el feedback. Entonces lo que hicimos es proponernos otra cosa. Vamos a ofrecer nosotros algo y una vez ofrecido, pues bueno, hemos empezado a tener esa respuesta.
Tenéis mucha relación con la filmoteca, ¿no?
Montón de películas que encontramos las llevamos a la filmoteca para su tratamiento adecuado, ¿no?
Oye, y esto que habéis traído aquí hay una cámara que será del año...
Será del año 40. Bueno. Una Bell & Howell.
De 16 milímetros.
Sin pilas,
acuerda. Con esa máquina se puede filmar en el desierto del Sahara. No necesitas comprar pilas.
Sí, pero ¿cuánto puedes rodar con esta cámara?
Pues tantas negativos como lleves en tu zurrón. No tiene límite de uso.
O sea que hemos ido para atrás.
Con el tema de las pilas, en muchos casos sí. Y sabéis que mucha gente cuando ha hecho filmaciones pues veraniegas o de vacaciones, se ha encontrado con que en mi cámara no funciona y se me han gastado las pilas.
Claro.
Y a buscar las pilas donde sea, al mercadillo, al chino, a donde sea. Pues con eso no hace falta estas cosas.
Vaya. ¿Y lo otro que has traído?
Los otros son 3 películas que, bueno, son de las que hemos ido encontrando. Por ahí una sería de 9 milímetros y medio del sistema Paté, que son unas imágenes, creemos, de los años 20 en San Sebastián. Otra es de 8 milímetros, de una familia de Plasencia Solaluce, Plasencia de las Armas, que justo ayer estuvieron con nosotros viendo estas películas, que las tenían ellos desde los años 50 y no las habían visto. Ajá, y ayer vino a nuestro local y se las pusimos. Y bueno, ellos vieron por
su familia.
A su familia.
O sea que casi gran parte del material que encontráis son grabaciones familiares.
Ese es nuestro. Vale. Ese es un poco nuestra.
Vale.
Digamos, nuestra boca insignia. Encontramos, nos quedamos con todo lo que vamos encontrando por ahí, pero lo que nos interesa son las grabaciones familiares.
Atención, no solamente familiares, que es el gran porcentaje, pero incluso ayer en la sesión que dice Aitor, pudimos visionar una película del año 49 de una empresa de Plasencia, una empresa de máquina y herramienta que exponía en Montjuïc, en Barcelona. Se veía el desembalaje de sus máquinas, la instalación en las exposiciones, su personal en blanco y negro mudo.
O sea, por supuesto. Son los primeros documentales prácticamente comerciales, ¿no?
Eso es, para enseñar
la empresa en
correcto.
Otro sitio. Esta es mi empresa, o sea, vendo cosas, pero para que veáis que hay una empresa detrás potente.
Había algunos que podían permitirse el lujo de grabarse estas acciones.
Sí. Que sería un trabajo caro, claro, para aquel entonces.
Claro. Pero, por cierto, las grabaciones familiares. Hombre, tienen que ser de gente pudiente, ¿no? Quiero decir, bueno, o que en su momento fueron pudientes.
O que eran
porque estas cámaras no estaban al alcance de todo el mundo.
Eso,
¿no?
Ahí tienes razón. Nos hemos encontrado un poco con todo esto. El boticario, el maestro, el cura. Pero bueno, luego un poquito más, digamos, más hacia los 60, 70, ya la gente tenía acceso, o había más aficionados o gente.
Hombre, las cámaras que llegan desde Estados Unidos y que ya se han hecho popularizan y que eran precios muy baratos, se podían comprar por precios muy baratos aquellas cámaras, ¿no? En los años 60.
Nos ha tocado también encontrar mucha gente de la costa, que eran los arranzales, que cuando viajaban o cuando se movían
y traían las cámaras, compraban. Claro.
Bueno, pero además esta buena gente está aquí no solo por lo que ya tienen aquí acumulado, todas esas máquinas de las que estamos hablando, sino porque acaban de encontrar un hallazgo verdaderamente sorprendente de una película de la que no se tenían noticias, bueno, sí se tenían noticias, que se rodó en el año 40, que se estrenó en el 41 y que luego desapareció. La película en cuestión es High Alley y a mí me gustaría que hicierais un poquito de historia sobre esta película, qué pasó y cómo habéis llegado a recuperar una pequeña parte.
Pues tirando del hilo de personas anteriores a nosotros que estuvieron ya investigando sobre esta película, pues como Alberto López Echevarrieta y algunos otros más por ahí, pues bueno, nos interesamos, nos motivamos y dijimos, pues bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar nosotros. Se sabe que se hizo un trabajo previo, se miró en las filmotecas del mundo, se tocó la diáspora vasca también en América y demás, pero bueno, parece que no hubo ningún resultado.
Uh-huh. Era una película de ficción, ¿no? Hay que decirlo.
Era una película de ficción.
Uh-huh. Esa película ya había desaparecido a raíz de su semana que estuvo en Bilbao, el año 41, desapareció del mundillo del espectáculo, no sabemos por qué. Pero ocurre un fenómeno, una anécdota del año 2019, o sea, el año pasado. El año pasado aparece una persona en un comercio que yo tengo en Eibar con la familia y trae un sobre blanco. Era la escaparatista. Este sobre es lo que estáis viendo aquí ahora. Qué pena que los oyentes no lo vean, no puedan verlo. Y este sobre lo trae el hijo del productor de esa película, High Alley. ¿Y cómo se encontró esta mujer en Bilbao, en la parte vieja, con este sobre y con el hijo del productor? Pues por puro azar. Tan es así que Rafael Garrido, hijo, que es el hijo del productor, había dos productores en la peli, pero uno era este hombre, llegó a su tienda con su familia, con su mujer y sus hijos, preguntando por dónde estaba el frontón High Alley. Y Ana, que es la persona que está con nosotros en Eibar muchas veces, nuestra escaparatista, le dijo, no, frontón High Alley en Bilbao no conoce. Y Garrido le cuenta que, bueno, que trae un material que quiere desprenderse de él, que era de una película de su padre, que era la película High Alley, y que él creía que como era un tema de pelota, pues tal vez habría en Bilbao algún frontón con ese nombre. Este hombre es andaluz, está un poco lejos y no, igual no conoce mucho las geografías. Pero bueno, le dice a la señora, bueno, pues lo entregaré en el ayuntamiento. Y Ana, esta mujer, le dice por dónde se va al ayuntamiento, y va al ayuntamiento de Bilbao. Se presenta en el departamento, ahí en las ventanillas, y no sabemos lo que pasa, pero al día siguiente vuelve a la tienda.
Le mandan a paseo, no le hacen ni caso.
Este hombre está para allá.
Al día siguiente vuelve al mismo sitio, ahí a la parte vieja, y le entrega este sobre y le dice a esta mujer, mira, nosotros nos vamos a Málaga, somos de allí, y le entregamos a usted esto, ya que se ha portado amablemente con nosotros, y haga usted lo que quiera con lo que haya que tener, fotografías o cosas. No queremos saber nada más y nos vamos. Y Ana le dice, conozco en Eibar a uno que suele ir yo a su tienda a preparar el escaparate, y aquel sí es algo de cine, sabe a bastantes cosas de cine porque me ha prestado material de cine para poner yo en las decoraciones. Ah, pues muy bien, pues se lo da usted a él y que Dios los bendiga. Y así se presenta Ana el 13 de agosto del 2019 con este sobre con fotos de una película que yo desconocía, que era High Alley. Y N, pues me pongo en contacto con mi compañero, digo, y esto nos ha traído un material, un tesorito. Y dice, bueno, vamos a ponernos en marcha. Y ahí empezó el hilo, que ha terminado hoy con ese rollo que has comentado tú, Félix, que es un rollo viviente, un copión corto de esta misma película, High Alley, en el cual podemos ver una claqueta que pone Quintana, High Alley, 1940, toma no sé cuántos y no sé qué. Y dura pues 12 segundos, pero es un material vivo de esa película.
¿Y qué se ve en esos 12 segundos?
La claqueta.
La claqueta.
Y solo bueno, la claqueta.
No, y la se claqueta ve... y la, los actores funcionando.
Ah, eso. Vale.
Hay tres actores, están encima de una, están en una escalera y están esperando que peguen la claqueta para moverse, pero bueno, hay un momento en el que ya se corta. O sea, se ven una mujer y dos hombres.
¿Dónde están?
Están en una escalera, están como en una pared. En una escalera.
O sea, es un exterior, entonces.
Es un exterior, sí. Sería como una escena que tampoco sabemos, como nadie ha podido ver esa película, no sabemos si esa escena se incluye luego en la película o no.
Pero esa película no estaba en el envío inicial de las fotografías.
Esto apareció un año más tarde.
Eso es, o sea, ahora.
Hace 15 días.
Tres semanas.
Y ha aparecido por la misma vía.
Por la misma, hace 15 días, yo me comunico bastante con este hombre, con Rafael Rodríguez,
o sea, Garrido,
perdón, con Garrido. Rafael Garrido, que es esta persona, y me llama y me dice, don Jesús, el hombre es muy salado, don Jesús, dime Rafa, ¿qué te pasa ahí? He encontrado aquí un taco, ¿qué taco? ¿De qué me hablas? Pues es un poco de película, creo que es del padre, se lo voy a mandar por correo, así textual, un hombre encantador. Y me mandó por correo y es ese copión que tenemos aquí. Y justo me manda también otras 20 fotos más, nuevas. Ajá. Pero del blanco-negro del año 40 de la película.
No, cogimos el copión y con ello nos fuimos a la Filmoteca Vasca. Estaba en 35 milímetros y dijimos, bueno, vamos a asegurarnos qué es lo que hay aquí.
Ya.
Y aprovechando
que pues hay que seguir investigando.
En eso estamos, aprovechando un poco también.
A ver. Teníais que haber salido corriendo hacia allí a revisar toda la gambara que tenga este señor arriba para ver qué es lo que hay ahí.
A ver, autoridades, que les paguen estos dos señores un viaje a Málaga.
Bueno, nuestro objetivo es hacer un montón de exposiciones en los pueblos, financiarnos y poder ir hasta Málaga o todo lo que sea.
Ahí tiene que haber más.
Estamos seguros de ello, Félix. Claro. Estamos seguros.
Pues tenía Rafael, tenía en su casa allí una copia completa en 16 de High Alley. Lo tenía tan bien guardado que se les pudrió. Esa es la pena. Claro, el hombre, pues que le pasaba eso, él no era del mundo del cine, pues,
claro,
pues lo siento mucho, pero esto nos ha pasado.
Claro, es que han pasado 80 años desde 80 que se rodó
años.
La película.
Pero también nos han llegado ondas de que esta película ha sido emitida en alguna cadena americana.
No fastidies.
Sí. O sea, cuidado. O sea, esta película tiene que estar en algún
sitio. Tiene que haber una copia en algún sitio.
Efectivamente. El problema es cómo tocar ese sitio.
Por favor, nuestros oyentes.
High Alley, ¿dónde estás?
Con todos los amigos. Y si tenéis parientes en América, pues llamadles.
Bueno, si sabéis algo, podéis poneros en contacto con Islandia o con Proyectors directamente. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues a través del correo electrónico, que es muy fácil, Proyectors. Con y latine con cada kilo @gmail.com.
Pues ya está. Vale.
Ya está.
Espero si nos llaman a nosotros también. Estupendo. Nos lo hacemos llegar sin mayor problema.
Nos hacemos partícipes de esta aventura.
Vale, perfecto. Tendríamos que saber, a ver, que alguien, por favor, que ya tiene que ser una persona de cierta edad, que conozca la peripecia de la película, porque ya decimos, se rodó en el 40, se estrenó en el 41 y la película desapareció. Sí. No sabemos muy bien por qué diablos desapareció. Lo cierto es que con el estreno no tuvo mucho éxito, porque estuvo una semana en el cine Buenos Aires, en Bilbao, ¿no? Sí. Y, por cierto, acudieron los bocheros antes de...
En esta película, un tema muy... Es anecdótico o no, pero importante, sí. La banda musical la compuso Pablo Solozábal.
Ajá.
Y la canción Maite, que es la que interpretaron los bocheros, en esa película está integrada.
Y en el estreno.
Forma parte de esa película. O sea que, una preciosidad.
Y además, es casi seguro que está compuesta especialmente para la película.
Eso es.
Porque la película contaba una historia muy semejante a la que cuenta Maite, la canción.
Así
una
es.
Historia de amor, entre un pelotario y un remero, y etcétera, etcétera.
Dos pelotarios y una chica.
Que se va y
vuelve y se encuentra
con otro. Anda, bien. Bueno. Pues chicos, de verdad, me parece que vuestro trabajo es fantástico y muy, muy de ilusionar a cualquiera. A ver si hay suertecilla y pillamos por un camino o por otro la legendaria High Alley. Y mientras tanto, que vuestros archivos se sigan nutriendo de buenas máquinas y buen material para que el público pueda disfrutar de todo esto, que al fin y al cabo no es historia tan antigua. Nos separan, pues eso, 50, 60, 70, 80 años.
80 años.
Y el cine, al fin y al cabo, como nos gusta tanto. Pues.
Y tener en cuenta que esta película se filmó en exteriores entre Ibarrengelua, y ¿cómo es?
Y el anchove.
Y el anchove.
Y el anchove. Y los cuales al anchove nos han comentado la concejala de cultura del anchove como que les regalaron el reloj de la iglesia del anchove.
Ajá.
Y creemos que el frontón de Ibarranguelo se arregló o se modificó
o se construyó o lo, para esto,
para esta historia. Sí, las informaciones no nos fallan, es hasta ahí hemos llegado.
Vale, pues cualquier persona que tenga información al respecto, que nos la haga llegar. Jesús María, Aitor, muchísimas gracias, chicos, por traernos estas cosas.
A vosotros.
Y de verdad, cuando tengáis noticias, por favor, decídnoslas.
¿Vale? Eso está hecho.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.